En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya a esta hora, desde aquí, desde COPE, para toda la diócesis en una nueva edición del Espejo, para toda la diócesis de Plasencia en una nueva edición del Espejo de la Iglesia. Y hoy en este Espejo de COPE, uno de los secretos mejor guardados, el mensaje, el título elegido y cómo sería el cartel anunciador de la exposición Sacra Edades del Hombre de Plasencia, la 26ª edición. Pues bien, ha sido sorprendente, eso sí, a la vez que, esto es una opinión personal, acertadísima, mi enhorabuena a las personas que han trabajado en ello. Saludos de Gema Díaz. Ha sido este miércoles en la Catedral Vieja de Plasencia, en la que representantes involucrados en el proyecto Fundación Edades del Hombre, la Junta de Extremadura, el Obispado y el Ayuntamiento de Plasencia han presentado el cartel y el mensaje. Transitus es el título elegido para esta 26ª edición de la exposición Las Edades del Hombre, que verá la luz en la primavera del 2022 y que se celebrará en la ciudad de Plasencia. Hoy en el Espejo de COPE, en primer lugar vamos a escuchar a don José Luis Retana. Él habló de la catequesis que supone la exposición, del trabajo en común, de la implicación de cada uno y de, por supuesto, aunque lejos, va a estar muy cerca y va a seguir estando en este proyecto que, por supuesto, lo amó desde el primer momento y lo soñó muy, muy, pero que muy mucho.
Mis últimos deseos antes de despediros. Lo primero que hay que decir es que la exposición es una catequesis. El título elegido para esta edición sugiere un camino que nos recuerda que Dios es Dios y que Él lleva las riendas del mundo y que Él lleva las riendas de la vida de los hombres. Por eso vamos a hacer una especie de camino. Cuando un artesano labra con esmero una clave de bóveda que casi nadie la va a poder contemplar por la lejanía, él sabe que lo ve el Señor, que es para su gloria y que es para su alabanza. Para el Señor, lo mejor. Y la vida cristiana crea pensamiento y crea cultura. Y las exposiciones de las Edades del Hombre intentan comunicar un mensaje al que sepa contemplar la exposición sin prejuicio. Por lo tanto, una catequesis. Lo segundo que os quería decir es que el Señor hace las cosas y las hace bien. Aunque a veces no las entendamos, las hace bien. A la posibilidad de realizar esta exposición se unió la sensatez, la clarividencia y el buen hacer de un presidente de Extremadura que entendió que lo que se le proponía era un bien para toda la comunidad autónoma que él preside. Muchas gracias, presidente. Sin ti, esta exposición no se hubiera podido realizar. Yo la soñé como una posible bella realidad cuando fui a verte aquella primera vez y no me dejaste concluir la exposición que llevaba preparada. A esto se ha unido un alcalde enamorado de su ciudad y empeñado en embellecerla y hacer que todos los profesionales de la misma se preparen a acoger convenientemente los miles de visitantes que vendrán a nuestra ciudad. Y un obispo y un cabildo catedral, con su deán al frente, que ponen lo más preciado que tienen al servicio de la exposición, cediendo generosamente su catedral para que esta obra se lleve a cabo con la belleza que son capaces de mostrar los trabajadores, los técnicos de Edades del Hombre. Lo tercero es deciros que, consecuentemente, con esta catequesis y con este que Dios ha hecho las cosas poniéndonos a personas que podamos entendernos, esta exposición es y debe ser un trabajo coral, un trabajo sinfónico. La realiza la diócesis y las Edades del Hombre, pero es un proyecto común, por lo que nadie se debe adueñar de él y nadie se debe inhibir de la responsabilidad que le corresponde. Todos colaboramos en todo lo que podamos y solo en cuanto nos compete. Esto va a exigir un trabajo compartido y una cierta dosis de humildad que hará posible el éxito de una empresa ya avanzada. Todo saldrá bien si todos colaboramos a ellos. Yo seguiré a distancia los trabajos ya iniciados y si me invitáis y la tarea que me han encargado me lo permite, me justificará una vuelta a Plasencia y vendré a acompañaros en la inauguración.
La imagen del cartel de la exposición está extraída del manuscrito Descripción de la ciudad y del obispado de Plasencia de Luis de Toro, un documento datado en el 1573 que se conserva en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca y que posee un inestimable valor por cuanto es el documento más antiguo existente relativo a la historia de Plasencia y su comarca. Se trata además de la primera vez que las edades del hombre recurre en un cartel al dibujo de una ciudad. Así lo afirmaba el secretario general de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, que ha sido quien ha dado a conocer el título y el cartel anunciador de la exposición. Vamos a escucharlo.
Plasencia, no olvidemos, hunde sus raíces en el Imperio Romano, se fragua entre tres culturas y se consolida en un siglo donde los sueños eran posibles. Un sueño entre dos mundos en el que la fe fue el impulso para la construcción del mismo. Trasladar todo esto a una representación visual, como les decía al principio, no es nada fácil. En ocasiones hemos pedido a artistas contemporáneos que crearan la imagen del cartel para las exposiciones, pero en esta ocasión, y creo que por vez primera en la historia, digamos, de la cartelería de las edades del hombre, que son ya más de 40 exposiciones entre ediciones y exposiciones extraordinarias, jamás habíamos utilizado una traza, un dibujo de una ciudad, una vista panorámica, como es el objeto fundamental de este cartel. La traza, más bien el dibujo de la ciudad, la descripción de la ciudad y del obispado de Plasencia que hizo en su día Luis del Toro y que está datada en 1573.
Y que, como les decíamos, se conserva en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. El porqué de este transitus también lo cuenta Gonzalo Jiménez.
Transitus, tránsito, que no significa otra cosa más que paso, paso del tiempo, paso de las gentes, cambio, transformaciones, viajes. Esta idea de cambio, hemos querido reforzarla con la tipografía elegida, que se convierte a sí mismo el título en una imagen de marca propia, un diseño que de forma inmediata nos habla a través de la cruz, construida con los propios signos, su temática.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Por una iglesia sinodal 2021, sínodo 2023. Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad. Pero, ¿qué es el sínodo? ¿Qué es la sinodalidad? Un tema decisivo para la vida y la misión de la Iglesia. Un camino de 2 años en el que nuestra Iglesia, la Iglesia de Plasencia, en nuestra diócesis, nos va a marcar ese camino para la reflexión y de compartir por parte de toda la Iglesia. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a descubrirlo. Están con nosotros don Francisco Barrado y Aurora González. Ambos pertenecen a la Comisión Diocesana del Sínodo. Además, don Francisco Barrado es coordinador para la diócesis del Sínodo de los Obispos. Buenos días a los dos.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, un tema del cual en la diócesis, al menos en el programa, venimos hablando. Hemos oído ya a don José Luis hablar del tema en alguna ocasión en el programa. Hemos hablado del sínodo. Creo que es momento de parar y de contar a los oyentes qué es esto y cómo vamos a poder involucrarnos. Además de don Francisco, de Aurora, forman este grupo Óscar Salgado, Jesús Florencio Gómez y Salvador Ramajo, que en lo posible los escucharemos también en el programa. Este pasado fin de semana, reunidos en Plasencia y Trujillo, tenía lugar una toma de contacto importante con grupos para caminar juntos. Don Francisco Aurora, ¿cuáles son los primeros pasos a seguir en la diócesis de Plasencia en este sínodo de los obispos? O en otras palabras, ¿cuáles son los objetivos de la fase diocesana?
El objetivo de la fase diocesana es ponernos en camino e intentar descubrir lo importante que es la sinodalidad para todos nosotros. Es también el objetivo general del sínodo de los obispos, que nos invita a eso, reflexionar cómo se vive la sinodalidad y aprender ese compartir juntos, ese caminar unidos, ese tener iniciativas para que todos seamos responsables en la vida de la Iglesia. El objetivo es ese, tomar conciencia de que es algo muy propio de la Iglesia y que entre todos tenemos que ponerlo en marcha.
Escuchar también desde abajo, ¿no? El Papa, el sínodo de los obispos, pero no ha querido empezar por ellos, sino ha querido empezar por la Iglesia local, por las parroquias y las diócesis, para ver qué es lo que pedimos o qué se pide y qué es lo que se necesita para llevar a cabo esta misión.
De hecho, algo muy importante es que este encuentro que ha tenido lugar este fin de semana, como decíamos, tanto en Plasencia como en Trujillo, ha sido de coordinación con las parroquias, ¿no? Se ha empezado con las parroquias, ¿no?
Era un momento de formación de los que van a ser los coordinadores de los grupos parroquiales, donde se va a hablar y se va a tratar sobre la sinodalidad, sobre se va a poner la iniciativa del sínodo. Uh-huh. Ese era el objetivo del encuentro.
Contándonos un poquito cómo ha tenido lugar, porque la verdad es que me apetecía mucho hablar de ello, pero quería que ya hubiera tenido lugar para poder contar un poco, ¿no?, cómo había transcurrido el fin de semana.
Pues el encuentro tuvo dos partes. La primera de ellas se explicó un poco más teórico qué era el sínodo, qué era la sinodalidad, para qué se había planteado este sínodo, cuáles eran los objetivos, cómo se iba a plantear a nivel mundial el sínodo en todas las diócesis, en todas las parroquias. Y luego una segunda parte más de trabajo, más práctica, en la que explicamos el material que ha realizado la comisión, un material bastante sencillo para que sea asequible a todo el mundo y para que el coordinador sepa qué es lo que se quiere conseguir con estas tres sesiones que se van a realizar en las distintas parroquias donde se formen estos grupos sinodales.
¿Quiénes tienen cabida en el sínodo?
Todos, y está abierta para todos, para el número posible de gente. Siempre es más fácil, la gente estamos en la parroquia, que estamos atentos a la vida de la Iglesia, pero también el sínodo invita incluso a aquellos que no están dentro de la dinámica habitual de las parroquias, de la vida pastoral de la Iglesia, pues también puedan tener cabida y se les escuche lo que ellos pueden ofrecernos sobre la necesidad de caminar juntos.
De hecho, algo que ha mencionado el Papa Francisco es que se dé cabida también a la participación de los excluidos, a los que son bautizados, pero no han tenido la oportunidad de participar en la vida de la Iglesia, ¿no?
Sí, les da un papel importante, primordial en esta participación. Además, también habla de la gente inmigrante, que muchos ya tienen un grupo en las parroquias, pero que se les tenga especial mención también en esto. Habla también de las residencias, que los ancianos también puedan participar, y, por supuesto, de los jóvenes y los niños, que ellos también sean partícipes de este sínodo.
¿Cómo van a poder participar?
Los grupos que se crean en las parroquias están abiertos a todo el mundo. La verdad es que la gente que esté alejada a la parroquia le va a ser más difícil, pero también se van a crear cauces para que esta participación sea posible. Se está creando ya una forma de participación individual, que es a través de un cuestionario en la página web de la diócesis, para que todo el mundo pueda responder una serie de preguntas y ofrecernos esa dinámica de cómo ellos ven esta posible participación y esta necesidad de que la Iglesia se dé cabida a todos.
¿Va a ser, por ejemplo, o ponme un ejemplo, Aurora, de poder dar algo o poder colaborar en este sínodo de los obispos en nuestra diócesis, cómo poder de alguna manera participar?
Hombre, pues yo creo que, como decíamos antes, que todo el mundo que esté en la parroquia en la tarea habitual va a poder participar, puesto que estamos intentando que todos los consejos parroquiales sean un grupo sinodal. Se dice también en el Vademécum del Sínodo que los grupos sean heterogéneos para poder escuchar a toda esa gente que no solamente está trabajando. Por ejemplo, un grupo de catequistas, pues si se forma, fenomenal. Pero si ese grupo de catequistas además tiene otra gente que no es catequista, sino pues que a lo mejor participa en la liturgia de la Eucaristía o que es visitadora de enfermos, pues esos grupos serán todavía más ricos porque se verá las distintas partes o ideas que tienen ellos respecto a esto. ¿Qué misión tengo yo dentro de mi parroquia o dentro de la iglesia? Esa heterogeneidad yo creo que va a dar mucha vida y mucha visión.
¿Escuchar es fundamental?
Sí, claro. Es el primer paso, ¿no? Escuchar, discernir desde el Espíritu Santo lo que se escucha para tomar luego ciertas decisiones. Esa es la tarea que nos marca el sínodo, que no es tanto el responder a un cuestionario, responder unas preguntas, cuando entran en esta dinámica de estar en común, de caminar juntos, de escucharnos unos a otros, de tomar decisiones en común para mejor la vida de la Iglesia. Y no solo nosotros, sino al final lo que es principal es poder escuchar al Espíritu Santo y que desde el Espíritu Santo poder tomar las decisiones de que lo que el Espíritu Santo nos pide a la Iglesia hoy en día.
Don Francisco, está muy bien el escuchar, pero también escucharnos interiormente para saber qué podemos después nosotros dar a los demás y exponerles, ¿no? Para ayudarles, quién sabe, en lo que podemos echarles una mano en esa tarea, ¿no?
Sí, esa es la dinámica de los encuentros, de las sesiones de las parroquias, una escucha del Espíritu Santo, una escucha de la palabra de Dios, porque también Dios nos sigue hablando a través de su palabra, y luego una escucha del pueblo de Dios, de escucha desde Espíritu Santo que nos ha dicho que podemos responder nosotros a la palabra de Dios y de nosotros cómo podemos tomar una decisión en común para responder a esos cuestionamientos que nos hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Uh-huh. En la participación que han tenido lugar tanto en Plasencia como en Trujillo, ¿cómo habéis visto un poco la dinámica en ambos grupos, Aurora?
Yo creo que la disposición de la gente que asistió fue bastante buena, se las veía con entusiasmo, querían conocer de primera mano tanto el material que se había preparado como la dinámica que se va a llevar en la diócesis, en la fase parroquial. Hubo bastantes inquietudes, la verdad, se resolvieron pues todas las dudas que surgieron en el momento. Y bueno, yo también destacaría del encuentro del sábado que se ha querido hacer prácticamente lo que se va a hacer en uno de los grupos. Empezamos con la oración, con la escucha del Espíritu, escuchamos la palabra, evidentemente, y posteriormente pues hicimos una de las dinámicas que se va a realizar en concreto en una de las sesiones para que el coordinador sepa cuál es la finalidad de esa dinámica más concreta, que incluso es distinta al resto de las sesiones.
Uh-huh. Una vez que ha tenido lugar esta fase parroquial, ¿cómo van a ir transcurriendo las demás fases? Y si es posible que la gente se vaya uniendo, que me imagino que sí, evidentemente.
Sí, nosotros hemos planteado que en este mes de diciembre se formen los grupos sinodales, que haya una inscripción para también saber un poco qué grupos están trabajando, al menos con cuántos grupos contamos. Después la fase parroquial se llevará de enero a abril. En abril, al final de abril, se ha propuesto hacer una asamblea arciprestal para que lo que se haya hablado en los grupos parroquiales también sea enriquecido por las demás parroquias en la arciprestal. Y en junio tendremos la asamblea diocesana en la que se concluirá con todo lo que en la diócesis o la diócesis va a aportar a este sínodo de los obispos.
Uh-huh. Don Francisco, además, al ser coordinador para la diócesis del sínodo de los obispos, tiene contacto directo con la conferencia episcopal. Me imagino que en las demás diócesis la tarea y el entre comillas, guión, es semejante en todas las diócesis.
Sí, incluso se nos escuchó una petición que hicimos casi todas las diócesis de ampliar el periodo. Al principio era más corto, uh-huh, pero al final se nos ha dejado mucho más tiempo, se nos ha dejado hasta el final de agosto, lo que nos da la posibilidad de que este curso pues tener las distintas actividades para que poder completarlo. La mayoría de las diócesis tienen más o menos el mismo calendario y el mismo ideal para conseguir eso, que al final pues la aportación de cada diócesis será recogida. la conferencia episcopal y hacer una asamblea europea, porque cada continente hará unas asambleas antes de llegar al sínodo previamente dicho de los obispos, que será en octubre de 2023.
Del 2023. Bueno, el Espejo de COPE, por supuesto que va a seguir. Aquí vamos a estar en este sínodo de los obispos, en esta fase diocesana. Se lo iremos contando según vayan sucediendo, bueno, pues las etapas que va marcando ese guión que yo contaba, que yo decía. Muchísimas gracias, don Francisco. Gracias, Aurora. Y bueno, pues hasta la próxima, si os parece. Seguimos adelante sin dejar de hablar del Sínodo de los Obispos y de la fase diocesana. Salvador Ramajo nos explica, es una de esas personas, y nos explica el núcleo central y las dinámicas de las sesiones de la parroquia. Vamos a escucharlo dentro de...
En este sínodo, que nos invita a reflexionar sobre la importante cuestión de la sinodalidad en la Iglesia, en la que están implicadas tres dimensiones o pilares fundamentales, como son la comunión, la participación y la misión, se nos proponen varias cuestiones referidas a la participación y corresponsabilidad de todos los bautizados. Es cierto, no obstante, que hemos de realizar una propuesta de proceso sinodal que sea sencilla y acogedora, al tiempo que se pueda conseguir una participación amplia. Por eso, en nuestra diócesis de Plasencia se ha estructurado la participación sinodal en tres sesiones, a desarrollar en las parroquias durante los meses de enero a marzo, con los títulos de Caminar Juntos la primera, Corresponsables en la misión la segunda y la tercera en torno a crecer en sinodalidad. Dada la trascendencia de los objetivos de este sínodo, ha de procurarse que las sesiones se desarrollen en un clima espiritual de oración y reflexión sobre la palabra de Dios, al tiempo que se realicen en un clima distendido y fraterno, pues no se trata simplemente de responder a unas cuestiones, sino de hacer ya actual y efectivo el estilo sinodal, en que todos son escuchados y todos tienen algo que decir para entre todos escuchar al Espíritu Santo. Las tres sesiones se desarrollan sobre un mismo esquema, que parte de la escucha de la palabra de Dios, para posteriormente sobre un pequeño texto básico que ilumine la reflexión, debatir sobre varias cuestiones. La primera sesión, Caminar Juntos, tiene como tema fundamental la escucha de todos los bautizados que comparten camino y ofrece la posibilidad de iniciarla con una pequeña peregrinación a la luz del texto de los discípulos de Emaús. En la segunda, con el tema fundamental de la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia, se propone también una dinámica de construcción de un puzzle que compone un texto de San Pablo sobre los dones y carismas de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y la tercera sesión, Crecer en sinodalidad, referida esencialmente a la toma de decisiones e incluye un pequeño ágape final.
Bueno, pues Salvador pertenece a esa comisión diocesana del sínodo. También Óscar Salgado, al que le hemos preguntado, y además le vamos a escuchar hablando de cómo ha sido el trabajo de la comisión. Óscar Salgado.
Pues el trabajo de la comisión ha consistido en primer lugar en fijar el calendario, la fase parroquial, las asambleas arciprestales y fijar también la fecha de la asamblea diocesana, que como todos sabéis será el 4 de junio, víspera de la solemnidad de Pentecostés. Además, comenzamos leyendo todos los documentos sobre el sínodo de los obispos, todo el material publicado que hemos encontrado, y a partir de ahí hemos elaborado tres temas, tres sesiones de trabajo para ofertársela a los coordinadores de los diferentes grupos sinodales, y así también hemos elaborado un material propio para los participantes en los grupos sinodales. Aún nos queda la elaboración de material para los jóvenes y para los niños, y también nos queda elaborar cómo se van a desarrollar las asambleas arciprestales. Es cierto que ha sido un trabajo muy duro, han sido muchas horas de reunión, prácticamente toda la semana. Sobre las 8 de la tarde nos reuníamos en el obispado y allí estábamos varias horas trabajando. Ha sido un trabajo también de gracia, un trabajo en el que hemos podido vivir en primera persona lo que es la sinodalidad, porque aunque somos cinco personas distintas, con una visión diferente de lo que es la Iglesia, con nuestro propio estilo, sin embargo hemos sabido aparcar a un lado las diferencias y nos hemos puesto a trabajar todos juntos, sumando y poniendo sobre la mesa pues nuestros cinco panes y nuestros dos peces, y la verdad es que ha sido gratificante, ¿no?, la experiencia vivida a nivel de la comisión, a nivel interna de la comisión. Por eso invitamos a todos los diocesanos a que se sumen a esta aventura del Sínodo de los Obispos.
Llegamos a las 2 del mediodía. Saludos de Gema Díaz. Disfruten de este primer fin de semana del mes de diciembre, de este segundo domingo de Adviento. y bueno, pues también de su familia y de todos los que le rodea. Saludos de Gema Díaz, adiós.